Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy es el día. Hoy es el día en el que terminan los referéndums de anexión a Rusia en cuatro ciudades de Ucrania. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Hablamos de esas votaciones, por llamarlo de alguna manera, que se están llevando a cabo en Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. Comenzaron el viernes y la comunidad internacional ya ha dicho que nunca reconocerá su resultado. La falta de garantías es flagrante. Amnistía Internacional denuncia que no es más que una treta de Rusia, para anexionarse territorios ilegalmente. Por no hablar de que el cuarto convenio de Ginebra prohíbe expresamente la anexión de un territorio ocupado, y Putin también se está saltando esa norma. Si ponemos los pies sobre el terreno, lo que nos llega de la gente que vive en esas zonas no es bueno. Esta noche en el Cascabel de 13 han hablado con el padre de un español residente en Ucrania.
Un allegado nuestro salió a comprar comida, lo pararon en la calle y lo obligaron a dar sus datos y a votar. Están visitando las casas acompañados de militares, inclusive han llegado a viviendas donde está, por ejemplo, la mujer, y le obligan a firmar en representación del resto de familiares indicando que están a favor de entrar en Rusia. Se han cerrado los accesos para que no entraran alimentos ni medicinas, y ahora ellos con cajas de alimentos pretenden comprar los votos.
Mientras tanto, miles de rusos siguen tratando de huir del país ante la sospecha de que este miércoles el Kremlin ordene un cierre de fronteras para los hombres en edad militar. De momento, ya han salido del país 260.000 rusos y más de 2.000 han sido detenidos por las protestas contra la movilización de reservistas. En nuestro país, la batalla que continúa es la fiscal. Tras el anuncio de varias comunidades del PP de eliminar impuestos o deflactar el IRPF, el PSOE anunció una nueva tasa para las rentas más altas. Este lunes, los populares han ido un paso más allá y han pedido que se baje el IVA de algunos productos básicos del supermercado.
La carne, el pescado, los aceites, el agua, la pasta seca y las conservas. Son productos que tienen un 10% de IVA. Proponemos que se baje al 4% de IVA, que es lo razonable en este momento para poder hacerlo.
Cuando el PP ha hecho este anuncio, el gobierno ha contraatacado con una medida contraria. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que los presupuestos del año que viene incluirán la creación de nuevos impuestos.
Les adelanto ya que a lo largo de los próximos días presentaremos este paquete de medidas fiscales que acompañarán en el año 2023. Algunas de ellas se recogerán en el proyecto de presupuesto y otras irán en una norma específica. No voy a anticipar ninguna cuestión hasta que no llegue el día en el que podamos presentar el paquete en conjunto, que creo que es mucho más correcto.
Y otro anuncio importante es el que ha hecho la OCDE, que apunta que nuestra inflación cerrará el 2022 en el 9,1%. La escalada de precios viene motivada sobre todo por los costes de la energía. En las últimas semanas, la luz está dando un ligero respiro y hoy pagamos la electricidad a 143 euros el megavatio hora. El carburante también se reduce ligeramente. Hoy el litro de la gasolina nos cuesta de media 1,63 y el diésel 1,81. Lo que sigue imparable es el Euribor. Ayer cerró en el 2,5%, su nivel más alto desde 2009.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche se ha vivido un momento histórico.
We have 30 minutes to go until impact. As we heard earlier, so far so good. SmartNav is now targeting.
La NASA ha conseguido impactar en un asteroide para tratar de desviar su trayectoria. La intención ha estado ahí otras veces, pero hoy a la 1:15 de la madrugada se ha hecho realidad. Teresa Fernández.
Misión más que cumplida. La nave llamada DART que mandaba la NASA ha chocado con éxito contra el asteroide llamado Dimorphos, dos formas en griego. ¿Pero cuál era el objetivo? Pues reconducir el asteroide y cambiar su trayectoria. ¿Y se ha conseguido? Pues en unos días o incluso semanas lo sabremos. Es el tiempo que necesitan los científicos para estudiarlo. La nave que iba a 23.000 kilómetros por hora y que, ojo, costaba 330 millones construirla, ha impactado a la hora exacta a la que se tenía prevista, a la 1:15 de la mañana, hora española. Y así se vivía el momento en el canal de la NASA.
First ever, ever attempt at trying to move another celestial body. What an exciting, exciting time. Unbelievable.
Oh my gosh. Oh wow.
Bueno, pues para que te hagas una idea, así como una imagen visual, el choque ha sido básicamente como si una nevera impactara contra el Coliseo de Roma. Pero esta misión, ¿por qué se hacía? ¿Es que estábamos en peligro? Pues realmente no, pero igual en un futuro sí, nunca se sabe. Por eso se ha hecho esta prueba, para saber si tendríamos capacidad de defensa ante un asteroide que viniera directo a nosotros.
Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es martes 27 de septiembre. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a los que llevan trabajando desde hace un montón de horas y también a los que se despiertan a las 5 de la mañana con el móvil al lado de la almohada, en la mesita de noche o la radio en la mesita de noche y escuchando unos minutillos antes de saltar de la cama para afrontar la nueva jornada. Gracias, Gonzalo, por darnos las noticias que yo no te voy a contar. Te podría estar haciendo un resumen de cómo viene el día, pero de verdad que es mejor que no lo haga porque nos vamos a enfadar un montón y a lo mejor se nos va a vinagrar la sangre. Y eso es lo que no quiero. Hay historias que me alimentan mucho más, que son las historias humanas, las historias positivas que ocurren en cualquier parte de España, y te aseguro que es una demostración permanente de que a pesar de todo, la vida mola y en ella hay gente absolutamente maravillosa. Mira, llevamos ya un tiempo hablando aquí en Poniendo las Calles de la subida de precios en productos de alimentación de primera necesidad como la fruta o las verduras. Es verdad que es un problema que nos afecta a todos y por eso surgen iniciativas como la de Pachi Ramón, del asador de Pollo Real en Almería, que por cierto ya te conté aquí en Poniendo las Calles. Recuerda que Pachi lo que hacía era dejar cada día raciones solidarias de comida en la puerta de su local para las personas necesitadas de su barrio. Él decidió llevar a cabo la iniciativa por su cuenta, pero hay muchos otros locales de comida de toda España que están haciendo lo propio para aportar su granito de arena en una situación tan complicada como la que estamos viviendo. La que estamos viviendo en 2022, 27 de septiembre de 2022, y todavía nos dicen día a día que nos espera una buena. Bueno, pues hoy quiero hablarte de un hostelero de Madrid que tiene un pequeño bar en Parla. Su nombre es Carlos y ofrece a sus clientes el menú para llevar más barato de España. El primer plato y un segundo con pan, bebida y postre por 3,50 euros. Claro, uno se pregunta, ¿pero cómo es posible ofrecer un menú tan completo a un precio tan bajo? No hay truco y Carlos no esconde ningún secreto. Detrás del cartel del menú diario con el precio de 3,50 euros tiene otro cartel donde detalla cuánto le cuesta a él comprar cada cosa. El primer plato, 0,40. El segundo plato, 0,70. La botella de agua, 0,09. Y así hasta un total de 1,78 euros. Él lo que hace es comprar grandes cantidades de todo. Y va almacenando los productos en los propios almacenes de los proveedores. Lo hace todo sin intermediarios. Y su margen de beneficio es de 1,50, más o menos, después de los gastos. Lo que hace esta persona, Carlos, es que se encarga de hablar con los proveedores. Ellos le cuentan si tienen un exceso de algún producto, como por ejemplo el bacalao, y luego pues van trayendo al bar pues poco a poco esos productos. Lleva una semana ofreciendo este menú y cada día recibe más clientes. Es una iniciativa para reflexionar sobre los precios de la alimentación y también de la energía. Así que desde aquí quiero dedicarle esta segunda calle positiva del día. 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE. Recuerda que a partir de las 6, Carlos Herrera te espera aquí, en COPE. Estamos a martes, es 27 de septiembre. Santos Vicente de Paúl, fundador de las Hijas de la Caridad. Y que sepas que en unos minutos vamos a hablar con Dani Fontecha. Es un tipo que estudió Derecho, se dio cuenta que la mejor forma de ser justo en la vida era entreteniendo y haciendo reír a los demás, y acaba de publicar un libro que se llama La Constitución explicada súper fácil, para que la entienda hasta tu cuñado. Bueno, pues en unos minutos va a estar aquí en el estudio con nosotros para ayudarnos a entender mejor que la norma suprema del ordenamiento jurídico en nuestro país es la Constitución, que te aseguro que no te vas a aburrir porque Dani Fontecha la ha hecho con una enseñanza muy bonita, con mucho humor, con mucho positivismo. Y eso siempre es importante. No es el único tema que te vamos a ofrecer en esta segunda hora de Poniendo las Calles. Diego Pinilla, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué más tenemos?
Pues también vamos a conocer en la ronda de ponedores las profesiones de algunos de nuestros oyentes mientras nos escuchan. Y vamos a seguir enseñándote a hacer cosas con nuestra sección de tutoriales. En esta hora descubriremos también al ganador.
Muchas gracias, Diego. Es el momento perfecto para conocer cómo viene la previsión del tiempo de hoy. Irene Santa, eltiempo.es, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Jornada de ambiente otoñal, más tranquila en el conjunto de España que en días anteriores, en los que hemos estado hablando de lluvias bastante fuertes. Estará lloviendo en el Cantábrico, sobre todo con más contundencia en la costa de Cantabria y de País Vasco. Todavía podrán darse algunos chaparrones en Canarias, menos probables en el este de la región, y por la tarde acabará el episodio, ya de vuelta a la normalidad. El viento del noroeste va a ser destacado en el curso bajo del río Ebro. La situación marítima estará bastante alterada en Tarragona, Girona, Menorca y Mallorca. Hoy las temperaturas subirán en la región de Murcia, en la Comunidad Valenciana y en las Islas Canarias. Se mantendrán en el resto. Máxima prevista de unos 32 grados en Alicante, 31 en Málaga y en Murcia, 30 grados en Sevilla y en Valencia, 25 en Madrid y en Palma, 20 grados en San Sebastián y unos 19 en Oviedo y en Pamplona.
Muchas gracias, Irene. Estaremos pendientes de cómo viene la jornada y nos abrigaremos y cogeremos chubasqueros si procede. Muchísimas gracias. Hay mucha gente que nos deja notas de voz en el 662-942-605. Creo que por primera vez en estos ocho años de radio, esta placa, este momento, nos va a emocionar con el último mensaje. Presta atención, por favor.
Hola, Pulpo. Desde Ferrol, un seguidor del programa que lo hace con mucho gusto. Soy viejo ya, ¿eh? O sea que ya lo de estar en la calle y poniéndolas ya no me va. Pero sí tuve muchas calles que poner. Feliz programa y buenas noches.
Muchas gracias.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Desde el Bierzo Alto, un pequeño pueblo llamado La Granja de San Vicente, hoy os han bajado bastante las temperaturas. Hay que ponerse el abrigo. Buenos días.
Muchas gracias.
Buenas, Pulpo.
Hola.
Qué alegría escucharte otro día más.
Hola, buenos días.
Muchas gracias.
Pulpo y compañero. El motivo de mi mensaje es que me gustaría rendirle homenaje a un compañero, un gran ponedor, que fallecía el pasado viernes, día 23, en el término municipal de Miguel Turra, en Ciudad Real, por un conductor suicida, un kamikaze. Triste accidente y quería rendirle homenaje a ese gran compañero y desearles un buen día a todos.
Pues sí, ese ponedor que se nos ha ido en un accidente de tráfico por un kamikaze, un Range Rover que se estrellaba contra una pequeña furgoneta de reparto de correos, tenía 52 años. Fallecía el pasado viernes a las 6:15 de la mañana. Nuestro programa acaba a las 6, a las 6:15 se nos iba este ponedor. Así que muchísima precaución, mi abrazo a la familia, mi abrazo a los compañeros de correos que ahora mismo están repartiendo las cartas y los paquetes por cualquier zona de España. Sois cientos los que nos escucháis cada madrugada. Mucha precaución. Te metes a buscar accidentes de tráfico con kamikazes, alucinas la cantidad de gente que hay que perece, la cantidad de accidentes que hay con kamikazes en nuestras carreteras, y hay que tener muchísima precaución. Desde aquí, un trocito en mi corazón para esa familia que ahora mismo tiene que estar destrozada. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
No estamos solos, afortunadamente, en esta aventura de poner las calles a la jornada. También se une Jorge Periáñez, Giancarlo González, Jorge Argenta y Ana Antonia. Bienvenidos y gracias por estar.
Un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida. Vacía en un poema, una luz de mañana, si de pequeño soy yo, nada de nada. de nieve, una lluvia que llueve, un pensamiento, un abismo entre abierto, una palabra callada y un lo siento, un vaso sin huella. Soy un camino que no tiene destino, una estrella apagada así de pequeño soy yo.
Acabo de recibir un mensaje que me lo manda Sole Méndez desde Oviedo, en Asturias. Dice: Pulpo, yo soy una señora de 68 años y desde hace 20 días que tuve una caída. Tardó en llegar la ambulancia media hora, me trasladan al hospital y me hacen placas y en el mismo instante me dicen que tengo rotura de húmero. Además, rotura de húmero severa. Me ponen un cabestrillo y me mandan para casa. Y desde entonces, cada semana me citan a consulta a seguir haciendo TAC. Y la rotura sigue igual. Me dieron un montón de calmantes, ya que, bueno, según me dicen, cada vez que voy a consulta me dicen que estoy en espera de quirófano libre. Paso el día y la noche rabiada de dolores. Y os escucho, aparte de con mi marido, es que él fue el que me recomendó vuestra emisora. Y luego escucho ya a Carlos Herrera. Pero quiero que sepas y que sepan todos que sois mi mejor calmante. Enhorabuena y nos manda un saludo para todos los ponedores. Así que, Sole Méndez, que vaya todo muy bien y que te recuperes rápidamente, que seguro que va a ser así. Te mando un trocito de mi corazón y muchísima fuerza. Estamos a martes. Los martes tenemos nuestro juego, el juego de los tutoriales. Es un juego que lo hemos sacado cuando destripamos de YouTube esos tutoriales que nos enseñan a hacer cosas. Y a partir de ahí, Diego, ¿qué es lo que sucede en este programa de radio?
Pues a partir de ahí nosotros vamos poniendo los audios y ahora toca poner el tercer y último audio de hoy. Pero para que los ponedores que se acaban de incorporar puedan participar, yo creo que podemos poner de nuevo los dos primeros que ya han sonado en la anterior hora. A ver si así pues les ayudamos un poco. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto. A por ello.
Vamos con el primero.
El procedimiento es muy simple. Le cortaremos el culo a la botella. Se la quitaremos con el cútex. Luego cogeremos una tacha y lo clavaremos la botella tal que sí, quedando en la parte superior del palo.
Vale, vale, ese era el primer audio.
Vale.
No nos siguiente. Dejaba muchas cosas claras, así que vamos con el segundo.
Venga.
Bueno, amigos, como podéis ver, ya he terminado. Delante se me ha ocurrido poner esta cuerda para darle más sujeción al asunto, ¿vale? Y se quede en la dirección que a mí me interesa. Por detrás simplemente he doblado la tacha, ¿vale? Para evitar accidentes tontos.
Vale, hasta ahí era el segundo, ya bien. Estamos todos al día, no parece muy sencillo, pero atención, porque el tercero es muy, muy cortito. Vamos a escucharlo.
Bien.
Y esto nos puede durar fácilmente de 2 a 3 días.
Vale.
Vale, bueno, esto nos puede ayudar también, sí, vale. Es verdad.
Si ya saben nuestros ponedores la respuesta, nos pueden mandar una nota de voz al WhatsApp del programa 662-942-605.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Estoy súper contento porque tengo en la mano, tengo un libro que voy a compartir contigo en esta mañana, en este primer despertador de la radio, donde vamos a aprender un montón de cosas. Pero pongámonos en contexto y démonos cuenta de la talla de invitado que tenemos en esta mañana en el programa. Resulta que la Constitución Española de 1978, pues es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, a la que además están sujetos todos los poderes públicos y ciudadanos de nuestro país, de España. Claro, desde su entrada en vigor el 29 de diciembre de 1978, la Constitución manda mucho. Y gracias a ella, llevamos más de 40 años viviendo con cierta tranquilidad. Esto es un lugar donde podemos encontrar nuestros derechos y deberes como ciudadanos de España. Otra cosa es que no siempre sepamos entender o interpretar qué dice una determinada norma. Bueno, pues hoy nos acompaña Dani Fontecha. Él es un tipo que estudió Derecho y que se dio cuenta que la mejor forma de ser justo en la vida era entreteniendo y haciendo reír a los demás. Acaba de publicar el libro La Constitución, explicada súper fácil para que lo entienda hasta tu cuñado. Dani Fontecha, buenos días.
Buenos días, madrugón. Lo de poner las calles es totalmente cierto.
Pero es que es verdad, ¿tú no sueles madrugar o qué?
madrugo, pero a horas normales de madrugar. Ya. Esto ya es 2.0.
Claro, es que cuando tú te has despertado, seguramente las calles no estaban puestas.
No estaban. Era la primera vez que veo esto y maravilloso el escenario.
Hombre, por favor, claro. Tú eres uno de los responsables de un programa que triunfa en España, que es El Hormiguero. Dani, yo os admiro y os veo a diario.
Bueno, pues 17 temporadas ya, la cosa va bien. Yo entré en la temporada en el inicio de la 10 y 7 añitos aquí con Pablo Motos y con todo el equipazo. Muy contento.
Qué bien. ¿Te das cuenta que yo tengo la silla del poder de Pablo, no?
Sí, sí, los dos somos pequeñitos. O sea, que tenemos las sillas de Pablo, sí, sí. Yo ya le he copiado.
Hombre,
su silla.
Por supuesto. Dani, estoy súper orgulloso del libro que has sacado porque, como hablábamos fuera del micrófono, yo soy de los que piensa que la Constitución tendría que ser una asignatura en los colegios en nuestro país. Todo el mundo, todos los niños, todos los ciudadanos, tendríamos que estar obligados en saberla de pe a pa. Yo no sé si a ti eso ha sido también un poco lo que te ha movido en escribir este libro.
Sí, a ver, yo estudié Derecho y sí es cierto que incluso estudiando Derecho todas las asignaturas son muy difíciles porque es un lenguaje muy jurídico y se aleja mucho de la gente. Con los años, pues yo me fui desviando hacia el humor, era lo que yo quería hacer, la comedia y tal. Y en la pandemia, que todo el mundo tuvo mucho tiempo para pensar, desgraciadamente, estuve muchas horas en casa, había muchas noticias de política, todos los grupos de WhatsApp que todos tenemos con el cuñado, el amigo, uno vota a la izquierda, otro a la derecha, otro arriba, otro abajo. Y al final dije, joder, se hablan de cosas muy importantes que la gente no entiende. Entonces, lo suyo, que el libro más importante del ordenamiento jurídico, como es la Constitución, que como tú dices, es tan importante en la vida de todos, sí, qué menos que hacerlo fácil para que la gente lo entienda, tanto para los que opositan para ser policía, bombero, abogado, barrendero, que te exigen ser barrendero, estudiarte la Constitución para ser barrendero, qué menos que entenderla. Y el que no va a estudiar, pues qué menos que conozca sus derechos y sus deberes, que es algo tan importante, y con un lenguaje fácil, coloquial y que lo entienda todo el mundo, como si te lo contara un amigo en un bar.
Es súper importante, Dani. Lo que yo no sé es si todo el mundo estamos dispuestos a cumplir la Constitución. ¿Es difícil de cumplir la Constitución española?
A ver, yo creo que es muy fácil saber lo que es legal y lo que no es legal, pero sí es verdad que en el mundo de la política hay muchos trabajos de los ministros, de los senadores, de los diputados, que hacen un trabajo muy importante y a mí lo que más me llamó la atención es que no se les exige saberse la Constitución.
Claro.
Tú para ser ministro tienes la misma posibilidad, Pepe, que Juani, de llegar a eso, pero no te exigen conocimientos como si a un barrendero para sacarse una oposición. Para hacer las leyes no te exigen saberte las leyes y para barrer las calles sí te exigen un examen de la Constitución sobre las leyes. Es un poco cómico, o sea, ahí no hay que hacer chiste, ya la frase es cómica.
Ajá. Entonces, ¿qué hacemos con los políticos, Dani, que se saltan la Constitución y la incumplen y encima se lo dicen en los tribunales y siguen gobernando?
Bueno, pues gracias a Dios existe el Tribunal Constitucional, que es un tribunal de gente que sí se sabe las leyes, que dice, oiga, que esta ley que usted propuso va en contra de la Constitución. Es una forma de decirte, no te sabe la Constitución, claro, esto no se puede hacer.
Claro.
Pero desgraciadamente la justicia es tan lenta que puede pasar eso a los 3 años de, claro, hacer esa ley. Claro. Entonces te la tumban, pero ya se ha cumplido, ya entra en vigor, ya ha habido... la vida ha tenido, uh-huh, esa ley un tiempo, entonces, claro, es un poco, luego en la pandemia pasó el estado de alarma, todos, wow, sabíamos lo que era el estado de alarma cuando se habla 76 veces del estado de alarma, pero un ministro, habría ministros que seguro que no se sabían cuándo aplicar o no el estado de alarma.
Desde luego.
Pues todo eso lo pone en la Constitución, pero si te lo cuentan fácil, pues es muchísimo más práctico para todos, ¿no?
Qué gozada. Dani, es que tú eres súper joven, te has empollado la Constitución para atreverse, además pones el escudo de España, emociona lo que has hecho. De verdad, Dani, me apeteció un montón que te pegaras el madrugón con nosotros, perdóname,
sí, sí,
pero...
Sí. Yo encantado, ¿eh? Muchísimas gracias por invitarme y madrugón encantado, además para la piel es buenísimo.
Para la piel, correcto, pero no para otras cosas muchas más, ¿no? Escúchame, ¿cómo es defender la Constitución desde el humor?
Bueno, es tan difícil el lenguaje de la Constitución normal que al final, comparando los artículos y traduciendo a lenguaje coloquial, ya es cómico. Uh-huh. Por ejemplo, se me viene a la mente el artículo 24, que habla de la tutela judicial efectiva. Pues a toda la gente le dices tutela judicial efectiva y te dice, bueno, ¿qué tal? Ganó el Madrid, ¿no? Jugó Modric, ¿qué tal?
Yeah.
O sea, que te cambia el tema. Pero al final, pues... Te leo parte del artículo, claro. Por ejemplo, todas las personas pueden defenderse ante un juez cuando se las culpe por hacer algo prohibido. Solo el juez dice si castiga a alguien o no. Es el premio por pasarse años sin moverse de casa, empapándose de libros mientras sus amigos salen de fiesta. Pues es una, claro, es una forma muy sencilla en el 24.1 decir cómo funciona la justicia. El punto 2, todas las personas detenidas tienen derecho a un abogado, tengan o no tengan dinero. El abogado será mejor si el detenido tiene mucho dinero. ¿Por qué? Porque los abogados caros tienen un montón de peña trabajando para ese caso, claro, mientras que uno barato le echará un vistazo cuando tenga tiempo y no va igual de preparado a ese juicio. Es mucho más largo el artículo, pero de una forma muy coloquial sabes lo que es la tutela judicial efectiva, viéndola seria, claro, y viéndola más cómica.
Dani, lo que significa es que la Constitución en el fondo también es un poco enrevesada.
Muy enrevesada, sí, sí. El lenguaje es muy difícil y además que sea difícil lo que tú dices... lleva unos lazos de muy muy complicados para entenderlo. Entonces, él de hecho hace poco salió una noticia que el Defensor del Pueblo y la RAE se iban a poner de acuerdo precisamente porque no entender la ley es un poco ilegal.
Claro.
Tenemos derecho a entenderla y para tener derecho a entenderla no vale con que te compre la Constitución. Te la tienen que traducir un poco, pues como esta maravilla del libro. La Constitución explica súper fácil.
Ahora nos tenemos, primero, me has regalado un libro y, sí, no me lo has dedicado.
Te lo voy a dedicar luego.
Por favor, me hace mucha ilusión.
Claro, a un tío de ley hay que...
un tío de ley, por favor. Por favor, escúchame, ¿has podido conocer a alguno de los padres de la Constitución?
No he tenido la suerte, pero...
Pues van quedando pocos ya, ¿eh?
Sí, sí, han pasado ya muchos años. Y para mí, vamos, sería un honor. Sí, es verdad que yo creo, opino que aunque sea difícil, está muy bien hecha y que habla de unas libertades que hace 40 años no eran tan fáciles de pensar o de llevar a la práctica. O sea, que chapo por los que la hicieron, porque abarca todo el ordenamiento jurídico y con unas libertades que hoy en día se ven como obvias, pero hace 40 años... Ojo,
claro, hombre, imagínate, salíamos de un periodo que era diferente, de un régimen diferente al que tenemos en este momento.
Sí.
Yo no sé cuánto tiempo realmente se estuvo cociendo en la Constitución. ¿Realmente tuvo que morir el general Franco para que la Constitución se empezara a escribir, a diseñar, o ya llevaba años y años preparándose?
Sí, yo creo que ya llevaba años cociéndose. De hecho, tú te lees el libro y es evidente que ya desde antes del fallecimiento eso se estaba...
cociendo, ¿no?
Se estaba cociendo y está muy muy bien, o sea, es muy minuciosa, trata todos los temas de forma muy minuciosa, pero muy difícil. Pero estaba claro que ya se estaba escribiendo la cosa.
Yo me imagino, ¿cómo serían esas reuniones de los padres de la Constitución pariendo los artículos, pensando en la sociedad, en los avances de la sociedad y sin parar de fumar? Porque en aquella época fumaban una barbaridad, ¿eh?
Yo creo que fumaban mucho y, de hecho, yo creo que el primero, con el primer cigarrillo, pensaría un artículo parecido al mío. Hubo otro que dijo, vamos a hacerlo un poco más difícil para que parezca la cosa más intelectual. Otro dijo, está bien, pero vamos a meter una palabra que nadie conozca. Y al final, después de 7 versiones y con una humareda del copón, salió el libro. Yo he hecho la versión primer Marlboro.
¡Qué barbaridad! Yo te imagino, no sé, explicándole a un chaval que esto es el ordenamiento de nuestro país. España, sí, se basa en la Constitución y eso es importante.
Se basa en la Constitución. Todos los ministros, cuando se les nombra ministros, van a un acto muy bonito donde jura la Constitución, que probablemente muchos la juren sin haberse la leído.
Hombre, y otros haciendo cruce,
jugando al Candy Crush. Oye, que hay que firmar esto. Claro. ¿Qué era? La Constitución. Ah, vale, me suena. Pero al final es que aunque no te prepares ni para ser abogado, ni para ser policía, que doy gracias a toda la gente que me está escribiendo, que estoy opositando para policía y en las pruebas he subido 3 puntos porque ahora sí que lo entiendo. Entonces, muchísimas gracias a todos por leerla, pero sí es verdad que aunque no te vayas a estudiar nada relacionado con las leyes, el conocer es importante saber por qué eres español. O sea, claro, si tú naces en China y tus padres son de Móstoles, tú eres español, porque, claro, tus padres son de Móstoles. Claro. En Taiwán, claro, no hay que nacer en Móstoles para ser español. Puedes nacer en China porque eres español si tus padres son españoles. Pues cosas así que parecen tan simples, mola saberlas y luego contarlas con unas cañas.
Sí, hombre, por supuesto que sí. ¿Qué es lo más extraño que te has encontrado en la Constitución Española? Claro, tú has escrito un libro que publica Deusto, donde desgranas artículo a artículo, pues tu forma de entenderlo y sobre todo de darlo a explicar, pero de darlo a conocer. Pero cuando tú te has enfrentado a la Constitución Real, sí, habrás dicho, es que esto es infumable.
Sí, hay artículos que me tuve que tomar más de un café, traducir y que son muy complicados, el tema de las leyes de bases y tal. Y hay otros muy curiosos y más sencillos, o sea, difíciles de traducir porque es muy complicado el lenguaje, pero más sencillos a la hora de las posibilidades que te ofrece la Constitución. Por ejemplo, una comunidad autónoma como Cataluña, ¿puede dejar de ser parte de España?
Muy bien.
Pues al final te lo explico punto a punto y la Constitución es tan buena que sí te lo permite. Tienen que pasar muchas cosas, uh-huh. Tiene que haber unas mayorías cualificadas, el presidente disuelve las Cortes.
Un
manual de instrucciones, pero en el que te digo que sí es posible que por ejemplo Cataluña deje de ser de España. Uh-huh. Es un ejemplo práctico de llevado a la ¿sí? actualidad de cosas que la Constitución sí te permite y que parecen imposibles. No, uh-huh. No, eso es la Constitución, o sea, sí.
Dani, me puedes llamar radical, pero yo soy de los que piensa que políticos que quieren la destrucción del ordenamiento que tenemos en este momento no tendrían que cobrar del erario público.
Estoy de acuerdo.
O sea, ¿tú cómo puedes sí. tener a un diputado que va contra España, contra lo que hemos construido entre todos?
Totalmente.
Y que ganan un pastizal increíble. Totalmente. Y que lo que está trabajando es para destruir lo que con mucho esfuerzo y mucho sufrimiento se ha puesto en marcha.
Sí, es como si Modric se metiera un gol en propia puerta,
efectivamente,
¿no? Y le paga a Florentino.
Efectivamente.
Es un poco así. Yo soy muy futbolero y es un ejemplo. Sí, la verdad es que sí. Tú cobras de este país para aplicar unas normas y favorecer en todo lo que puedas al funcionamiento del país,
claro,
y no para intentar hacer movimientos que rozando la legalidad o no, a pesar de que la Constitución permita ciertas cosas, rompan toda esa unidad. Uh-huh. Sí.
Oye, las Cortes Generales, ¿tú qué opinas de ellas?
Bueno, pues es un lugar muy bonito donde la gente probablemente pierde el tiempo más de lo que debería. Yeah. Las Cortes Generales, para el que no lo sepa, es un nombre que ya impone, tú dices Cortes Generales y queda muy bien, que tiene las cámaras, que son el Congreso y el Senado. El Congreso que manda bastante, el Senado manda un poco menos, pero ahí sigue, porque se les permite votar cosas de vez en cuando. Aunque luego el Congreso vuelve a votar lo que ha votado el Senado, es una forma de decirles, te damos el privilegio de poder votar para que hagáis algo, pero al final el Congreso, que son todas esas personas que mandan amigos y enemigos, que son el presidente, los ministros y los otros partidos políticos que no han tenido tanta mayoría, todas esas 300, 400 personas son el Congreso y son los que hacen nuestras leyes, los que se reúnen en plenos para ponerse a parir entre ellos, que está permitido ponerse a parir,
pero lo dice la Constitución. Luego se van de cañas.
Y luego se van de cañas y en una obra teatral muy buena, donde hay gente más brillante y otra menos brillante, pues sí, hacen su guión, manejan el país y ya te digo, hay gente que estoy convencido que la mayoría de los políticos están súper preparados para, uh-huh, para aplicar las leyes, para elaborarlas, para escribirlas y para idearlas, y hay otra gente que se ha encontrado con una profesión que no te exigen un título, como si para ser Policía Nacional la que te tienes que empollar esto y no para ser político.
Qué pero grande, bueno, qué grande. Sí. Dani, antes te admiraba, siempre me has dado muy buen rollo, pero ya lo de este libro supera todas las expectativas que tenía contigo. Son 169 artículos los que tiene la Constitución Española.
Eso es.
Son 169 oportunidades de volverte a tener aquí poniendo las calles.
¡Oh, qué maravilla!
Me puedes llamar grosero, pero ya te quiero fuera de este estudio porque no tengo más tiempo y quiero tenerte, vale, más días aquí conmigo.
Pues, Pulpo, madrugaré más si tú quieres, así que nada, nos vemos aquí. Y ya os digo, la Constitución explicada súper fácil, con artículos y con un glosario de definiciones en las que os podéis enterar cómo funciona el país, como si te lo contara tu cuñado.
¡Qué grande! Dani Fontecha lo firma, lo publica Deusto y encima hace el prólogo el gran Mago More. Dani, ha sido un placer. Gracias por lo que haces en el libro, en tu día a día y en El Hormiguero.
Pues nada, felicidades a vosotros por todos estos años y a seguir poniendo las calles, que os admiro mucho y lo hacéis de maravilla.
Así de fácil. Seguimos aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Yo escucho.
Por deportes, que es lo que más escucho.
Tú escuchas.
¿Y escuchas desde Costa Rica tiempo de juego?
Desde las 5 de la mañana.
Él escucha.
Claro, y además los escuchábamos y además con mucha razón, con muchos argumentos.
Gracias, presidente.
Chao.
Escucha este martes Tiempo de Juego.
Partidazo, programa de radio.
Desde las 8:30, la Liga de Naciones. Portugal, España.
Ataca España, Manolo.
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
No son las 6 de la mañana, no son las 5 en Canarias. Es la sintonía del comienzo del programa de Carlos Herrera. A partir de las 6 la utilizamos para contarte cómo va a venir el día en cuanto a los que nos cuente Carlos Herrera a partir de esa hora, después de recibir la del Pulpo. Por cierto, Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo vienen las cosas? Se está poniendo el panorama un poquito reguleras, ¿no?
Se está poniendo el panorama un poquito reguleras porque parece que tenemos batalla fuera de nuestras fronteras y también batalla dentro.
Es tremendo, o sea, la gente se dispara por ahí fuera, nos quieren subir el IRPF, no sé, no tenemos muchos motivos para ser un poco positivos en el día de hoy.
La verdad que no, así que yo creo que lo primero que para agarrarnos a algo que sea un poco una buena noticia, pues vamos a ver qué le ha parecido a Herrera este pinball espacial que nos hemos echado esta madrugada con esa misión de la NASA que ha chocado contra un asteroide para tratar de desviarlo. A mí, Pulpo, me parece una auténtica brutalidad haber sido capaces de dar a un cuerpo que está en movimiento a 11 millones de kilómetros.
Pero es que, vamos a ver, yo me lo llevo todavía un poquito más hacia atrás, y es, yo me acuerdo que a finales de los 90, creo recordar, Armagedón, esa película de Bruce Willis, ya fue algo que decíamos, jolín, y si pasa esto alguna vez, pues mira, ha pasado hoy en el 22, ha pasado, o sea, tener que subir con una nave o lanzar una nave para destruir un meteorito que se acercaba a la Tierra.
Literal como en la película. Es como si tú y yo ahora mismo cogiésemos un grano de arena y lo tirásemos así con toda la fuerza del mundo y le diésemos a una mosca en Cádiz.
Tal cual.
Literalmente.
Sí, eso es, efectivamente. La película es del 98. ¿Qué recuerdos? Vivía yo con mis padres en Mirasierra, en Madrid, y me acuerdo perfectamente que salimos a la calle con el coche de un amigo con un megáfono diciendo, atención, población, se está produciendo un Armagedón. Qué pringados éramos, de verdad, ¿eh?
Bueno, oye, pero mira, una bonita anécdota, y además es un peliculón, además. Viene bien recordarla. Igual hay que verla uno de estos días, con motivo de todo esto que ha pasado.
Merece la pena.
Pero bueno, hay que entrar en materia, Pulpo, y tenemos varios frentes abiertos. En primer lugar, Ucrania, donde tenemos testimonios de gente que nos ha contado cómo están yendo las votaciones allí, en esas regiones donde se están celebrando referéndums para la anexión a Rusia, y es tremendo lo que nos cuentan. En España también tenemos nuestra batalla particular, seguimos metidos en medio de la guerra fiscal. Feijóo propone un IVA súper reducido para algunos alimentos básicos, y nosotros vamos a poner cifras a esa propuesta. ¿Cuánto ahorro supondría bajar el IVA de la carne, el pescado, el aceite, las conservas, lo que ha propuesto Feijóo? ¿Qué diferencias hay entre bajar el IVA, como propone el PP, y topar los precios, como propone el gobierno? Pues a partir de las 6 lo vamos a contar. Y además vamos a hablar de deporte, Pulpo. Esta noche juega España contra Portugal. Partido importante. Siempre se habla de las manías de los jugadores antes de salir al campo. Pero nosotros nos vamos a detener en las manías de los entrenadores. Por ejemplo, Luis Enrique es conocido que se sube a los andamios para entrenar a sus jugadores y tener una mejor vista del campo de juego. También utiliza walkie-talkies para hablar con su staff técnico, con los jugadores, etcétera. Así que vamos a repasar algunas de estas manías. Porque, ojo, algunas son para hacer pipí y no echar gota, Pulpo, ya te lo digo.
Muy bien, perfecto, vale.
Así que todo eso a partir de las 6, Pulpo.
Genial, pues nada, los ponedores tenemos la capacidad de mutar, con lo cual, después de haber puesto las calles a España, nos quedamos escuchando a Carlos Herrera aquí en COPE. Gonzalo, que tengas el martes perfecto.
Os deseo lo mismo, Pulpo. Un abrazo muy grande.
Hasta ahora, 5:38, hora menos en Canarias. ¿Quieres conocer la gente que lleva unas cuantas horas trabajando? Escucha.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Desde Paniza nos manda un abrazo José Manuel Cebrián. ¿Qué está haciendo José Manuel Cebrián en este momento? Pues está en la vendimia, está vendimiando en la denominación de origen en Cariñena, en Paniza concretamente. Nos manda un abrazo a todos los ponedores.
Y Félix Serrano García Rojo nos cuenta que está en Valdepeñas, en Ciudad Real, y que está ya camino de Mercamadrid.
Buenos días, Pulpo. Saludos desde Corte de Peleas, en Badajoz. Aquí estamos, cuidando los olivos, quitándole los chupones. Buenos días a todos los ponedores. ¡Soy ponedor!
Me encantan este tipo de mensajes, que nos cuentan perfectamente en qué anda liada la gente cuando está trabajando de madrugada. Otro mensaje dice, hola, Pulpo y compañeros, me levanto a las 3. Aquí estoy ahora mismo limpiando oficinas y llevo escuchándoos unos cuantos años. Me llamo Mati Oscos y soy ponedora. Un saludo desde Oviedo.
José Ángel Serrano Planes también nos escribía y nos contaba: con mis cafés despierto al personal para currar y yo también me despierto. Soy camarero, un abrazo, soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Yo me llamo Diego, soy vigilante de seguridad y ahora mismo estoy haciendo una patrulla por una propiedad de un chalet de un multimillonario.
Bueno, la labor de los vigilantes de seguridad, tan queridos y tan admirados y reconocidos además en este programa de radio, los de la Placa Blanca, un abrazo bien fuerte. Jesús Catalán nos da los buenos días desde la Tahona de San Pedro. Dice, somos Jesús Catalán y José Otero y también somos ponedores.
Y Miguel Ramírez nos dice, yo soy calderero, fabricamos piezas para máquinas de hacer pan, soy ponedor. Un saludo y un abrazo para todo el equipo.
Vamos.
Buenos días, Pulpo y compañía. Buenos días a todos los compañeros de la Quinta Rueda. Aquí el Junior desde Bélgica. Un abrazo para todos. Y yo soy ponedor.
Genial. Muchísimas gracias. Los mensajes que se quedan pendientes de leer los metemos en la nevera y mañana serán leídos en nuestra ronda de ponedores. Ahora son las 5:40, las 4:40 en Canarias. Durante esta semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones del gran Bruce Springsteen. Cada día lo que hacemos es, bueno, recordar una importante composición representativa además de la carrera de Bruce Springsteen y lo mezclamos con algún acontecimiento del mismo año en el que esa canción se hacía número uno en todo el mundo. Número uno en España en el 84 porque la canción se hizo famosa ese año. Bueno, pues por ejemplo, ese año España comenzaba a demostrar que en el baloncesto íbamos a ser una potencia mundial, como hemos exhibido hace unas semanas en el Eurobásquet. En 1984, España conseguía la medalla de plata tras enfrentarse a la final a la poderosa selección de Estados Unidos.
Medalla de plata, España, subcampeona olímpica.
Y hasta los Estados Unidos nos vamos porque el pasado viernes nuestro protagonista de esta semana cumplía 73 años. Bruce Springsteen es uno de esos artistas a los que le podíamos dedicar infinitas semanas. Son muchos los clásicos que nos encontramos en su repertorio y una de sus canciones más emblemáticas es la que vamos a escuchar a continuación. Esta canción se convirtió en su mayor éxito y además ayudó a impulsar el álbum para convertirse en el álbum más vendido de su carrera. Es uno de los temas más poperos del Boss y con los que critica, reconoce además que supo llegar a nuevas generaciones, especialmente cuando Springsteen grabó el vídeo bailando con Courtney Cox, Mónica en la serie de Friends. En ese momento tenía tan solo 20 años. Este es el Dancing in the Dark. Esto es todo un himno y es un himno que se tiene que escuchar bien alto si puedes. Sube la radio y disfruta.
Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you kiss. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. We're just dancing in the dark. You sit around getting older. There's a joke, it's wine, it's on me. I shake this world off my shoulders. And they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just about starting tonight. I'm dying for some action.
Qué gran canción de Bruce Springsteen, qué gran artista y qué suerte tenemos de poder dedicarle una semana en Poniendo las Calles a detener la máquina del tiempo y a repasar y recordar esas grandes canciones que ha ido generando este tío a través de los años con su trayectoria musical, por cierto, impecable. Un tío solidario, un tío genial y un tío cercano, un tío que merece la pena. Bruce Springsteen, por cierto, estamos a tan solo un ponedor, es que esto me pone de los nervios, a un ponedor de alcanzar hoy los 81.200 seguidores en Facebook. Somos 81.200, con un ponedor más que le dé a seguirnos, conseguiríamos 81.200. Así que, por favor, échame un cable, a ver si lo podemos conseguir en el día de hoy. Y tenemos que mencionar a los que nos acaban de seguir: Disco Show, José Díaz Jiménez, Ángela María Santana Ortiz, Manuel Sendón Romarís, Francisco Javier Rodríguez y Ana Antonia. Bienvenidos y muchísimas gracias por ayudarnos a poner las calles en el día de hoy, en este día en el que tenemos un juego del podcast y que es una manera más de obtener algún recuerdo, algún regalo de este programa de radio, Diego.
Pues sí, Pulpo, retomamos otra vez el juego del podcast. Para los que no sepan qué es esto, vamos a explicarles un poco qué consiste, y es que nosotros vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa, y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar un premio. Pero estas palabras no las vas a escuchar en directo. Como siempre decimos, tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días. Te preguntarás, ¿cuál es la temática de esta semana? Bueno, este sábado cambiamos de mes y por eso vamos a esconder 5 palabras de meses del año. Así, fácil y sencillo. Si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Genial, Diego, muy bien contado y muy bien explicado. Una opción para llevarte mogollón de regalos de Poniendo las Calles. Bueno, vamos a lo que vamos. Los martes son de tutorial. Los martes jugamos a destripar un tutorial de los que vemos continuamente en YouTube. Lo troceamos para jugar y que a través de los pasos que el tutorial en sí en YouTube nos ofrece, nosotros lo que hacemos es, lanzártelos como pistas para que seas tú el que averigüe qué es lo que nos intenta enseñar el tutorial en el día de hoy, Diego.
Pues sí, a lo largo de todo el programa hemos ido poniendo los audios del tutorial de YouTube en el que nos enseñan a hacer algo. Por ejemplo, la semana pasada fue un nudo corredizo y esta semana, pues, vamos a ver qué habrá sido. Entonces, el objetivo es que con esas pistas los ponedores adivinen qué es lo que estamos aprendiendo. Vamos con algunos de los mensajes que hemos recibido, Pulpo.
Venga, a ver, que me gusta mucho escucharles.
Pista 1, está haciendo para recoger fruta de la altura, de alguna rama alta.
Hola, buenos días. Pista 1, soy Carmen, una ponedora maña en Shanghai. Yo creo que lo utilizan algunas personas para coger fruta de algunos árboles.
Coinciden.
Gracias, un beso.
Uh-huh. Días ponedores, soy Menor de Zaragoza. A ver, tercera pista del tutorial. Venga, me la va a jugar. Un bebedero para pájaros.
¡Ay, qué bueno!
¿No? Muy bueno. ¿Puede ser?
Podría ser, sí, podría ser.
Venga, chicos, buenos días.
Buenos días, ponedores.
Hola.
Creo que lo que estáis intentando que descifremos es un autorriego. Lo de la botellita, con el palo. Uh-huh. Sí, un riego a goteo.
Uh-huh. Ojo.
Bueno, no, podría ser, pero no
¿Cuál
no
te ha convencido más, Pulpo?
Pues yo creo que el bebedero para las aves, ¿no?
¿El bebedero para las aves? Bueno, sí. Pues vamos a desvelar ahora mismo cuál es la solución del tutorial, a ver qué era.
Uh-huh. Muy buenas, amigos. Hola. Hoy vamos a aprender a elaborar un riego por goteo sencillo, rápido, ecológico y, sobre todo, económico.
Toma ya. Lo ha acertado la última, ¿no?
Sí, señor.
Última ponedora.
¡Qué bien!
Oye, muy bien, Pilar.
Pilar, pues nada, ponte en contacto con ella. Si te quiere dar sus datos, mándale pues unas toallas, mándale la tienda de campaña de Poniendo las Calles, que seguro que le puede venir muy bien.
Lo que tengamos, ¿no? Por ahí.
Correcto. Fíjate lo que es este programa de radio, Diego. Pedía un ponedor para ver si alcanzábamos hoy los 81.200 ponedores. Somos ya 81.307.
Ostras.
Es impresionante la cantidad de gente que ya está en marcha y que está poniendo las calles a este país en este momento. Muchísimas gracias a todos los ponedores por acudir a esta llamada en este martes de tutorial. Es espectacular, Diego. Cierra tú lo del podcast, por favor.
Bueno, pues nos despedimos ya dándole las gracias a todos los ponedores que han enviado sus mensajes y, por supuesto, diciéndole a Pilar que ha sido el último mensaje que ha entrado y que ha sido la ganadora. Así que nada, se lleva el diploma del programa y nos pondremos en contacto con ella, Pulpo. tiempo.
Qué bien, Pilar, pues muchas felicidades y gracias por ser ponedora. Son las 5:49, 4:49 en Canarias, él comienza a las 6, pero ya está aquí para recibir su ración de pulpo diaria. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Hoy tenía que ponerte una canción que yo no la tenía controlada, la he disfrutado un montón. Lo que me llama la atención es que este Lonely Teardrops, en la versión del gran Michael McDonald, está en directo.
Sí, es en directo.
Increíble. Pero es la voz que tiene este hombre, es que es una manera de cantar que no es normal.
No sé si esto está grabado en las sesiones de los Duques de septiembre. Donald Fagen con...
Con los músicos de aquella época, ¿no?
Sí, no, son tres. Los Duques de septiembre, Donald Fagen y Michael McDonald. Y el otro es... ahora te lo digo. Espérate. Voy a buscarlo por aquí porque...
Esto se grabó en el Life of the Bacon en el 90 y poco. Y es unas jornadas que se grabaron en el Rock and Soul en directo, donde lo que hizo es, una vez más, porque Michael McDonald es muy de cantar las canciones que él disfrutaba cuando era joven y hacerle su propia versión. Hay que recordar que esta canción, Lonely Teardrops, fue protagonista ayer en Poniendo las Calles porque recordábamos a Jackie Wilson, que el 25 de septiembre, pues, del 75, sufría un ataque epiléptico en la mitad de una actuación y entraba en coma ese mismo día, en el 75, y fallecía en el 84, sí, 9 años después.
Sí, señor, sí, señor. Y de una neumonía, creo, además.
Efectivamente.
Sí, sí.
Esto está registrado en el 91, en el Life of the Bacon.
Sí, todavía no habían formado los Duques de septiembre, que era Voces Gags el que me quedaba.
Ah, Voces Gags, sí.
Sí, sí, sí. Eso lo formaron en 2010 y han ido haciendo conciertos, y hay algunos, los tienes en YouTube, y son demencialmente buenos.
Sí,
fíjate que
sí.
13.
Sí, sí, sí.
Uf, Michael McDonald, Bob Scott, Donald Fagen. Bueno, para todo lo que uno pueda desear.
Hombre, yo creo que Michael McDonald, es que es difícil poder decir que hay un disco que sea regular, ya no malo, regular. Es un tío tan elegante a la hora de componer, de grabar, de producir y sobre todo de defender esas grandes canciones, ya no solamente las suyas, sino las versiones que hace. Y luego hizo dos CDs. Hubo una primera parte, luego sacó una segunda dedicada a la Motown. Uh-huh. ¡Qué discazos, Herrera! Por favor, me los compré en Los Ángeles. Aluciné con ellos. Uh-huh. Aluciné con ellos. Y hoy, fíjate lo que es la vida, de verdad. Nos gusta mucho el cacho carne. Y el cacho carne ya no está.
Hombre, love, sí.
Y es una pasada también todo lo que hizo este hombre. Esta me parece una de sus joyas. El Bad of the Hill.
Qué barbaridad, qué fuerza tiene Meatloaf. Tiene una fuerza demoledora, ¿no?
Sí, sí. Hoy este buen hombre estaría cumpliendo 75 años. Este hombre hay que reconocer, entre otras muchas cosas, que sus trilogías de álbumes del Out of Hell venden al año unas 220.000 copias. cuando ya llevan despachadas 50 millones. O sea, los números de Meatloaf, Herrera, son,
bueno, son
absolutamente
brutales,
sí. Históricos. Un tío que se ha movido perfectamente entre los platós de televisión, los platós de cine, y es un tío además cercano a otros artistas, porque ya sabes que hay muchos que son raros, que se hacen la cobra y ese tipo de cosas.
Sí.
Este tío se acercaba y echaba un cable y compartía las partituras para que los pequeños aprendiesen cosas bonitas.
Uh-huh. Oye, está muy bien que hayas traído a Meatloaf hoy, ¿eh?
Qué bien, sí, qué sí. Bien. Uh-huh. Hacía tiempo que no escuchaba de ti palabras bonitas.
Sí, bueno, tardaré entonces unos cuantos meses más.
Es que eres raro hasta para eso, ¿eh?
Sí, sí, es raro, es raro.
Carlos es raro, claro.
Carlos es raro.
Qué barbaridad. Luego encima se junta aquí con tu prima y fíjate qué momento de canción te cojo. Fíjate aquí con Cher. ¿Tú te imaginas a los dos
de... No, lo tengo, lo de Meatloaf y Cher.
Pero por favor, ese es el Dear Ringer for Love. ¿Tú te imaginas a estos dos desquiciados dando gritos en el estudio en el momento de grabar esta canción? Bueno, Herrera, yo te dejo las calles puestas. Llevamos aquí currando desde las 4 de la mañana. Hay un montón de gente que finaliza el turno ahora, pero lo hace escuchándote. Y eso es importante. Así que a ver cómo arrancas, ¿eh?
Bueno, pues no sé, pues Armagedón. Yo creo que lo de Armagedón es...
Sí, Armagedón, por favor. Yo soy muy de Armagedón.
Sí,
me la tengo en DVD y fíjate, este fin de semana la voy a volver a ver. Imagínate.
Yeah.
Arito is fine.
Arito is fine. Oh, bueno.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto y tú... Pero, ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Me gustan las gafas. Adoro las marcas. Consulta condiciones en opticalia.com.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Todos buscamos que nuestros hijos coman lo más sano posible, con fruta, con pescado fresco, con carne, pero cada día que pasa es más complicado. Se están convirtiendo en productos casi inaccesibles, desde luego para muchas familias. Para muchas
o se
personas.
Puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero saludar en este punto a Lorenzo Silva o la Lorenzo
estos de episodios en los que bajan las aguas siempre dejan más al descubierto a quien menos recursos tiene.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE. línea editorial.
Cadena COPE.
Las incertidumbres y temores que se acumulan a propósito de la guerra en Ucrania, con sus secuelas en la economía mundial, se suman a los daños crecientes que experimenta nuestra casa común, debido a una sobreexplotación a veces sin control y también a los efectos del cambio climático que suscita encendidos debates entre los científicos y respuestas políticas que a veces se basan más en eslóganes que en datos contrastados, lo que se traduce en fracasos estrepitosos, como estamos viendo ahora ante el chantaje energético planteado por Vladimir Putin a Europa. Por otra parte, ni China ni la India van a renunciar al desarrollo, ni los países ya desarrollados a los sistemas de bienestar alcanzados. El pasado mes de agosto se publicó un dramático informe elaborado por más de 200 científicos del grupo de expertos de la ONU sobre la evolución del clima, según el cual los acuerdos de la Conferencia de París son insuficientes para controlar el calentamiento.